La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La variante Omicron del COVID-19 sigue aumentando las cifras de contagio y provocando disrupciones en varias actividades. Delegaciones de alto nivel de Estados Unidos y Rusia inician conversaciones en Ginebra para buscar la estabilidad estratégica. Y las cifras de empleo en diciembre no alcanzan las previsiones y se espera que la recuperación esté afectada por el avance de la pandemia. Hoy es lunes 10 de enero de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La variante Omicron continúa propagándose por Estados Unidos y pese a que los primeros estudios indican que podría ser menos grave que otras mutaciones del COVID-19, las cifras de hospitalizaciones siguen subiendo. Los detalles con Judith Martín.
Estados Unidos continúa su lucha contra el COVID-19 en la peor ola desde que se inició la pandemia y con unas cifras astronómicas que superan la media de 700.000 nuevos contagios diarios. En cuanto a las hospitalizaciones, sigue aumentando el número de ingresados de forma exponencial y podría batirse un nuevo récord en los próximos días. Ante este sobrecogedor escenario y mientras los hospitales experimentan una saturación en sus sistemas, algunos estados replantean medidas drásticas para frenar lo que denominan como un tsunami de contagios. En la ciudad de Chicago, por ejemplo, la alcaldesa Lori Lightfoot anunció el cierre de las escuelas y la vuelta al aprendizaje remoto. Y es que la falta de consenso entre las autoridades locales y el sindicato de maestros dejó a los alumnos fuera de las aulas, tercer distrito más grande del país. Una medida que ya ha sido duramente criticada por padres y organizaciones que velan por los derechos de los estudiantes. No solo las escuelas se han visto afectadas, sino que casi todos los servicios de Estados Unidos han sufrido los efectos de esta avalancha de nuevos infectados. La cantidad de empleados enfermos por COVID-19 está retrasando servicios tan básicos como la recogida de basuras, servicios de transporte como la red de metro en las principales ciudades del país, las aerolíneas y los aeropuertos tampoco dan abasto y equipos de emergencia como los bomberos o las ambulancias experimentan retrasos a diario. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, los jueces de la Corte Suprema de Justicia, totalmente vacunados y en su mayoría usando máscaras y escuchando argumentos en su mayoría virtuales, empezaron el proceso para considerar los mandatos de vacunas emitidos por el gobierno del presidente Joe Biden y anticipa hacer conocer su decisión en los próximos días y todo aparenta que será pronto debido al avance rápido de la variante Omicron. Las circunstancias del COVID-19 no parecieron superar las opiniones de los 6 conservadores de la Corte de que la administración se excedió en su autoridad en su requisito de vacunas o pruebas para empresas con al menos 100 empleados. Esto es algo que el gobierno federal nunca ha hecho antes, dijo el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, poniendo en duda el argumento del gobierno de que una ley establecida hace medio siglo, la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional, no confiere una autoridad tan amplia. Eso, a lo que ustedes se refieren, fue hace 50 años que el Congreso actuó. No creo que haya tenido en mente el COVID-19. Eso estaba casi más cerca de la gripe española que del problema actual, dijo. Robert y los jueces Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett probablemente tengan la clave del resultado en ambos casos, ya que han sido más receptivos a los requisitos de vacunación a nivel estatal que otros 3 jueces conservadores. Barrett y Kavanaugh también tuvieron preguntas difíciles para la procuradora general Elizabeth Prelogar, la principal abogada de la Corte Suprema del gobierno Biden. Los 3 jueces liberales del Supremo Tribunal sugirieron apoyo a la regla del empleador.
Y seguimos informando. Estados Unidos espera reactivar su economía y el empleo en el primer mes del año, luego del último informe sobre desempleo de 2021, que mostró una leve mejoría, haciendo que el año cerrara al alza. John F. Burnett con los detalles.
Los estadounidenses esperan que el primer mes del año pueda marcar un proceso más ágil de recuperación de la economía, aunque la primera semana mostró que las dificultades pueden persistir debido a las tormentas invernales y el avance de la variante Omicron. El informe sobre empleo emitido por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos la semana pasada y que corresponde a diciembre de 2021 reveló que los puestos de trabajo aumentaron menos de lo previsto en diciembre en medio de una escasez de trabajadores y ganancias laborables que podrían seguir siendo moderadas a corto plazo. Los datos del informe de noviembre fueron revisados al alza para mostrar que las nóminas avanzaron en 249,000 puestos en vez de 210,000 comunicados antes y los trabajos no agrícolas aumentaron en 199,000 puestos de trabajo en diciembre. También se experimentó una mejoría leve en la tasa de desempleo que bajó al 3,9% en diciembre desde el 4,2% de noviembre, lo que subraya el ajuste de las condiciones del mercado laboral. Sin embargo, el informe sí muestra una economía que cerró en 2021 con una nota alta, aunque la salud pública no mejoró tanto como esperaban las autoridades. Se esperaba que esa cifra continúe a ese nivel para el mes de enero. El aumento del empleo por debajo de las expectativas en diciembre refleja probablemente la escasez de mano de obra, así como anomalías con el llamado ajuste estacional utilizado por el gobierno para eliminar las fluctuaciones estacionales de los datos. El gobierno dijo la semana pasada que había más de 10 millones de vacantes laborables a fines de noviembre. A principios del otoño, hubo indicios de que algunos desempleados estaban volviendo al mercado laboral tras el fin de prestaciones financiadas por el gobierno, pero la reincorporación podría verse frenada por el aumento de los casos de la variante Omicron. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Y en otra información, las cifras de desempleo en Estados Unidos que se registraron al cierre de 2021 plantean las perspectivas que podrían tener este nuevo año en el sector privado. Laura Sepúlveda aborda este tema en este informe.
En diciembre, el sector privado estadounidense creció en más de 800,000 empleos, según datos de la empresa de procesamiento de nómina ADP. La cifra impulsó el alza de ese trimestre, el de mayor crecimiento en 2021.
Hemos estado promediando alrededor de 500,000 empleos aproximadamente que han sido agregados a la economía de Estados Unidos cada mes durante los 12 meses anteriores. La perspectiva para el próximo año es que registremos un poco menos que eso, pero se espera que veamos que la tasa de desempleo sigue cayendo por debajo del rango del 3%.
El analista de Bankrate.com, Mark Hambrick, explica que COVID aún sigue impactando la bolsa de empleos, y es que, aunque hay empresas que buscan trabajadores y gente buscando trabajo, al parecer la necesidad no está alineada entre la oferta y la demanda de este mercado.
Siempre va a haber una desalineación entre los trabajos y trabajadores que están disponibles para llenarlos. Si esos trabajadores no están en el lugar correcto, no poseen las habilidades que se necesitan para llenar esos puestos. Y ahora con la pandemia, que sigue haciendo estragos en todo el mundo, hay una cuestión de seguridad. Muchos trabajadores no se sienten cómodos yendo a sus puestos de trabajo.
Una de las industrias que más impactada se ha visto recientemente es la aeronáutica, que a diario ha tenido que cancelar miles de sus vuelos en el mundo por la carencia de personal que se registra. Un plan que ofrezca seguridad a los empleados será necesario, especialmente para empresas que prestan servicios que no pueden ofrecerse de manera remota. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Y esta es otra noticia que destacamos. Ginebra es hoy la sede de conversaciones entre funcionarios estadounidenses y rusos de alto nivel para abordar la estabilidad estratégica y son parte de una serie de contactos diplomáticos en Europa previstos para esta semana con el objetivo de desactivar las tensiones en torno a la movilización de fuerzas rusas en la frontera con Ucrania, aunque no se esperan avances inmediatos. El viceministro ruso de Exteriores, Sergei Ryabkov, y su delegación llegaron escoltados por la policía suiza a la reunión presencial con Wendy Sherman, vicesecretaria de Estado de Estados Unidos, y su equipo. La reunión formaba parte de las conversaciones del diálogo estratégico de seguridad emprendido por los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin durante una cumbre en junio en la ciudad suiza. Tras una cena informal de trabajo el domingo, Ryabkov predijo conversaciones difíciles en Ginebra, que se verían seguidas el miércoles por una reunión entre la OTAN y Rusia en Bruselas y una cumbre de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa programada para el jueves en Viena. Moscú ha intentado reclamar una serie de concesiones a Estados Unidos y sus aliados occidentales como garantías de que la OTAN no se expandirá más hacia el este a los antiguos estados soviéticos como Ucrania. Se estima que Rusia ha movilizado unos 100,000 soldados soldados junto a la frontera ucraniana, lo que ha provocado el temor a una posible intervención militar. Durante la cena del domingo, Sherman recalcó el compromiso de Estados Unidos con los principios internacionales de soberanía, integridad territorial y la libertad de naciones soberanas para elegir sus propias alianzas, según indicó el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, en una referencia a Ucrania y sus aspiraciones de unirse a la OTAN. Muchos analistas dicen que esa incorporación de Ucrania se podría producir dentro de varios años. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América y seguimos informando. La oposición venezolana nuevamente se impone en las elecciones de gobernador en el estado Barinas, ubicado al sur oeste de Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Poco antes de la medianoche, la Junta Regional del Consejo Nacional Electoral del estado Barinas, donde el chavismo gobernó durante los últimos 22 años, anunció que con el 55,36% de los votos, el opositor Sergio Garrido se convirtió en el gobernador electo de esa entidad. El candidato del gobierno, Jorge Reaza, que obtuvo el 41,27% de los votos, había admitido la derrota antes de que se conocieran los resultados oficiales. Garrido aseguró que el estado se convirtió en ícono de toda Venezuela.
Demostramos que unidad con la fuerza de todo y cada uno de ustedes lo logramos. Logramos vencer los obstáculos, logramos vencer las adversidades, aún a pesar de las cosas que tuvimos que enfrentar. Pero por encima de todos esos obstáculos, el pueblo noble y leal, valiente Barinas, logró el triunfo.
El gobierno interino, liderado por Juan Guaidó, felicitó la victoria del pueblo de Barinas y reiteró la urgencia de elecciones presidenciales en Venezuela. Previamente, dirigentes políticos cuestionaron el ventajismo oficial y el uso de recursos públicos durante la campaña electoral, como expuso el ex candidato opositor a la gobernación de Barinas, Freddy Superlano.
Hoy nosotros no nos enfrentamos, como en el pasado, solamente al poder del estado de la gobernación del estado de Barinas. Hoy los barinenses se enfrentaron al poder de todo el estado, de todo el país, y de toda la burocracia y de todo el andamiaje que también traían de su estado para atropellar.
El proceso electoral fue consecuencia de un fallo judicial que ordenó repetir las elecciones regionales del 21 de noviembre en Barinas, donde los conteos daban como ganador a Superlano, pero que según el Tribunal Supremo de Justicia se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra información, la decisión del gobierno de México de exigir visa a los venezolanos para ingresar al país pretende disminuir la migración hacia Estados Unidos, pero despierta preocupaciones sobre la libertad de tránsito de las personas y las orilla a recurrir a bandas de tráfico de personas. Sara Pablo tiene el informe.
Con el fin de contener la migración hacia Estados Unidos, a partir del próximo 21 de enero, las personas de nacionalidad venezolana que pretendan viajar a México en la calidad de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas deberán tramitar una visa. De acuerdo con el gobierno mexicano, esta medida busca contrarrestar la tendencia creciente del flujo migratorio de venezolanos en tránsito irregular hacia un tercer país, el cual se ha incrementado en más de 1000% en comparación con el mismo periodo en los 5 años previos. El doctor Adalberto Santana, académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México, advirtió que esta medida es en perjuicio de la movilidad de las personas y provocará que venezolanos recurran a bandas dedicadas al tráfico de personas para salir de su país ante la crisis humanitaria por la que atraviesan. Lamentó que México se haya convertido en un muro de contención de Estados Unidos.
Que van a entrar ilegalmente a México, no ilegalmente porque no han cometido delitos, sino dijéramos irregularmente, como pasa en el caso de los guatemaltecos, hondureños, dominicanos o salvadoreños. Lo que hace es que recurran al crimen organizado y que los pone en un mayor riesgo.
Amnistía Internacional México pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador reconsiderar la decisión del visado para personas venezolanas, pues estima que con ello México se desvía de su posición solidaria para acoger a personas que necesitan protección internacional. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y las noticias siguen. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, inicia su año número 15 en el poder y se convierte en el presidente con más años en el gobierno en esa nación. Daliana Ocaña tiene el informe.
El ex guerrillero Daniel Ortega inicia hoy un nuevo ciclo de gobierno en Nicaragua, alcanzando 15 años consecutivos en el poder, sumando su periodo como presidente en la década de los 80 y coordinador de la Junta de Gobierno. Ortega es el gobernante que más tiempo ha ostentado el poder en la historia de Nicaragua, con 25 años de mandato, superando a Anastasio Somoza García, patriarca de la dictadura dinástica que el actual presidente sandinista ayudó a derrocar en 1979. El opositor Luciano García expresó desde el exilio en Costa Rica que la investidura del presidente Daniel Ortega carece de reconocimiento nacional e internacional.
Ellos no lo están reconociendo un sinnúmero de países en América Latina y en el mundo. ¿Por qué? Porque es un gobierno déspota.
El presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo llegan a este nuevo periodo luego de su cuestionado triunfo el 7 de noviembre, considerado un proceso viciado de votaciones. La activista social Aide Castillo de la Organización Nicaragüenses en el Mundo comentó a La Voz de América que la oposición debe reorganizarse si pretende enfrentar el nuevo mandato del presidente Daniel Ortega.
Un acuerdo sobre la base de los puntos que nos unen para poder enfrentar semejante dictadura de corte militar.
Hasta la fecha, la Organización de Estados Americanos, OEA, es la única instancia regional que públicamente mantiene abierto un proceso de gestiones para que el presidente Ortega acepte una comisión de alto nivel de la organización para abrir un canal de negociación con las fuerzas políticas internas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Por otra parte, en Guatemala se desarrolla un juicio por violaciones sexuales cometidas durante el conflicto interno armado que duró 36 años en el país centroamericano. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
Esta semana continúa en Guatemala el juicio contra 5 expatrulleros de la autodefensa civil acusados de agredir sexualmente a 36 mujeres de la región Maya Achí, de Rabinal Baja Verapaz, durante el conflicto armado interno que se desarrolló en el país centroamericano por más de 30 años. El juicio se inició la semana anterior y en los días próximos se espera escuchar a las víctimas, testigos y peritos investigadores para que el Tribunal A de Mayor Riesgo determine si los hermanos Benvenuto y Bernardo Ruiz Aquino, así como los hermanos Damián, Gabriel y Francisco Cushum Alvarado, serían los responsables de delitos contra deberes de la humanidad y usurpación del Estado civil. La abogada defensora de 2 de los acusados, María Teresa Martínez, aseguró que la acusación del Ministerio Público no está bien fundamentada.
El Ministerio Público no tiene una solidez en esa acusación fiscal.
Los acusados participan vía videoconferencia desde la prisión, mientras algunas víctimas rendirán sus testimonios de forma presencial, como indicó la abogada de las víctimas, Virginia Valley.
Este tribunal y el público podrá escuchar de ella misma esos dolorosos momentos que vivieron, esa violencia sexual que les ha dejado huellas no solo en sus cuerpos.
Según la investigación del Ministerio Público, los abusos fueron cometidos entre los años 1981 y 1985. El conflicto armado interno se desarrolló en Guatemala desde 1960 y concluyó en 1996 con la firma de la paz. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Héctor Contreras. En Australia, Novak Djokovic ganó una batalla judicial que le permitirá competir en el Abierto de Australia pese a no estar vacunado contra el COVID-19, pero el gobierno amenazó con cancelar su visa por segunda vez. El juez australiano de la Corte del Circuito, Anthony Kelly, restauró la visa del tenista que fue cancelada la semana pasada porque las autoridades decidieron que no cumplía los criterios para una exención al requisito de que todos los viajeros sin ciudadanía australiana debían completar su vacunación para entrar al país. El juez Kelly también ordenó al gobierno que liberase a Djokovic en 30 minutos desde su decisión del hotel de cuarentena de Melbourne, donde ha pasado las últimas 4 noches. Tras el fallo, el abogado del gobierno, Christopher Trent, dijo al juez que el ministro de Inmigración, Ciudadanía, Servicios Migratorios y Asuntos Multiculturales, Alex Hawke, considerará si ejerce un poder personal de cancelación. Esto implica que Djokovic podría volver a enfrentar una deportación y perder el Abierto de Australia, que comienza el 17 de enero. El jugador serbio permanece confinado en un hotel utilizado para solicitantes de asilo y está impugnando la decisión de cancelar su visa después de ser detenido a su llegada en el aeropuerto de Melbourne la madrugada del jueves de la semana pasada. Djokovic es un opositor vocal de los mandatos de vacunas contra el COVID-19 y la estrella del básquetbol Dwayne Wade, que fue seleccionado 13 veces al Juego de las Estrellas de la NBA, utilizó sus redes sociales para felicitarse por ser parte del grupo de los nuevos dueños del nuevo equipo Real Salt Lake de la Liga Mayor de Soccer de los Estados Unidos. Wade escribió en su cuenta de Twitter: "Emocionado de unirme al mundo del fútbol y ser parte del Real Salt Lake. Vamos", dijo el exjugador del Miami Heat y posteó una fotografía en la que se ven tres camisetas del equipo. Una de ellas dice Wade y la otra tiene el número 22. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. Este año los premios Globo de Oro no serán transmitidos, o dependiendo de cuando usted escuche este informe, no fueron transmitidos en vivo por televisión ni tuvieron alfombra roja de celebridades. El año pasado la cadena NBC decidió no televisar el evento debido a los señalamientos contra la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, que entrega los galardones, la cual fue criticada por la falta de diversidad racial entre sus miembros. De los ganadores al Globo de Oro hablaremos próximamente. El 14 de enero, el servicio de streaming Hulu estrenará una nueva comedia protagonizada por Paris Jackson, titulada Sex Appeal. En una entrevista con la revista People, la actriz de 23 años reflexiona sobre su adolescencia y habla de su nueva experiencia actoral. En la entrevista, la hija de Michael Jackson agradece a miembros de su familia, particularmente a su hermano mayor, Prince Jackson, la orientación recibida para hacer el papel en Sex Appeal. Nos vamos ahora a 1989, cuando Mike and the Mechanics debutan en la Hot 100 con The Living Years. Mike Rutherford fue bajista de la agrupación Genesis. El sencillo se convirtió en el único número uno de la agrupación Mike and the Mechanics.
The winner is Sidney Poitier.
Sidney Poitier, ganador de un Oscar a Mejor Actor por la película Lilies of the Field, falleció a los 94 años. El actor nacido en Bahamas fue inspiración a toda una generación durante el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos en tiempos de segregación. Otras de sus películas fueron Sabes quién viene a cenar, Guess Who's Coming to Dinner, junto a Spencer Tracy y Katharine Hepburn, In the Heat of the Night, They Called Me Mr. Tibbs y To Sir with Love. Poitier fue nombrado caballero por la reina Isabel y se desempeñó como embajador de Bahamas en Japón y ante la UNESCO. En 1992, Poitier recibió el premio a la trayectoria del American Film Institute, sumándose a reconocidos por esa institución como Betty Davis, Alfred Hitchcock, Fred Astaire, James Cagney y Orson Welles. Tuvimos el honor de conversar con Sidney Poitier en dos ocasiones en Macy's de Nueva York y en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Y ahora le decimos adiós al maestro con cariño. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.